Mirá, pie, digamos, ¿no?
Vos todo, mandás, todo por la misma plata,
sí, siempre claro.
Lo mismo, Pascucio. No. 11.4 la temperatura. No, me preocupa la humedad, Pascucio.
Mucha humedad, ¿no?
Sí, encima me puse unos zapatos que me aprietan, el Juanete me tiene como loca. 92, estamos en 92, Pascucio. Por suerte está despejado y no hay nada de viento.
Nos visita el vicegobernador de la provincia, candidato a gobernador del Movimiento Popular Neuquino, Marcos Colman. Marcos, gracias por venir.
No, gracias a ustedes, gracias Marci, gracias por invitarnos. Y gracias por dejarme participar del programa. Buen día, Vasco. Buen día, Marcos. Buen día a todos.
¿Cómo estás?
Muy bien. Muy buenos días a la audiencia.
Bueno, estamos con el Vasco para poder charlar un poquito sobre este momento de campaña, los últimos esfuerzos de una campaña muy intensa, se puede decir, ¿no? Se habla mucho de una suerte de paridad. Ya se descarta que se trata de una elección polarizada, ¿no? ¿Ustedes creen lo mismo?
Como decías vos, los días más intensos de la campaña que se acercan al tramo final de cara al 16 de abril, con muchísima energía, recorriendo las distintas localidades de la provincia, en esta etapa fortaleciendo las visitas en las localidades de la confluencia, también de la comarca petrolera en Plaza Huincul y Cutralcó. El fin de semana vamos a estar en San Patricio del Chañar, hoy vamos a estar en Cenillosa, y la intensidad va creciendo de acá hasta las últimas semanas de la elección, con muchísima presencia de los medios, escuchando a las distintas familias. Y se hizo una elección disputada, una elección muy importante, y estamos trabajando en ese camino para llegar con las mejores energías y obtener el mejor resultado.
Claro, Marcelo hablaba de polarización porque aquí en este mismo programa Rolando Figueroa dijo que la elección estaba totalmente polarizada entre el Movimiento Popular Neuquino y su partido, que se llama Comunidad. Pero hay otras teorías, hay una teoría que dice que hay tercios y que hay tres que compiten. ¿Cómo es eso? ¿Vos cuál de las dos teorías avalás?
No, yo me inclino más por la participación de los seis candidatos. Competitivamente hay cuatro candidatos con posibilidades de fortalecer la elección, cinco de cara al 16 de abril. Pero la mejor teoría que yo tengo es la de la calle. Uh-huh. El andar, el transcurrir, el caminar. Las distintas localidades, estos días nos ha ido muy bien en el oeste de la ciudad, estuvimos en el barrio Toma Norte, estuvimos en Ibepa, estuvimos en Almafuerte, lo que se llama el circuito 62A de nuestra ciudad, uh-huh. Estuvimos ayer por la tarde en Plotier. La evolución que estamos teniendo día a día nos fortalece, nos da muchísima energía y estamos muy bien posicionados desde ese lado, fortaleciendo esa relación en el cara a cara, uh-huh. En reunión con comerciantes, con profesionales, con asociaciones civiles que nos van contando cuál es su realidad, y a partir de esa realidad nosotros vamos construyendo una plataforma y una propuesta, y muy bien, la verdad que no tengo ninguna teoría, Vasco, en sí, la definición va a estar el día 16 de abril. Todo lo que podamos decir hoy de uno, de dos, de cuatro, somos seis los que vamos a estar en la grilla de partida el 16 de abril a la mañana, que ya hemos partido y que vamos a buscar todos el mejor resultado, todos queremos ganar, todos queremos tener la decisión del pueblo de la provincia de Neuquén para representarlo los próximos 4 años.
Claro, sin duda, tomando esto que vos decís, que hay 4 candidatos con posibilidades, permitime que diga que me parece que no todos tienen la misma, pero hay 2 que tienen más, pero aún así se puede avizorar una legislatura que va a ser bastante fragmentada. Si te toca ganar, ¿cómo vas a hacer para gobernar?
Sí, por el esquema de candidatos y de la forma de las candidaturas que hay en los distintos partidos, hay 6 candidatos a gobernador, pero hay 25 proyectos políticos.
Claro.
Eso va a llevar a una representación muy diversa en la legislatura de la provincia de Neuquén. Vamos a trabajar en la construcción de los diálogos, de los consensos. Ya lo estamos buscando en este momento. Hoy en la provincia tenemos 9 diputados solo del Movimiento Popular Neuquino. Y hemos trabajado durante los últimos años, primero en la búsqueda de consensos y diálogos con los partidos más afines, con los que son proyectos similares o podemos decir que han participado en conjunto con el Movimiento Popular Neuquino. Esa es la primera mayoría que uno empieza a buscar. A partir de ahí se trabaja en la búsqueda de buscar las mayorías y los consensos, y lo hemos logrado. A lo largo de estos 3 años y medio hemos podido construir puentes de diálogo y espero que en la próxima legislatura sea el mismo camino, porque seguramente se va a dar esta atomización como vos planteás. En eso sí coincido con ustedes, de que la atomización se va a dar por la forma de que va a estar claro, la representación en la legislatura de la provincia de Neuquén.
Claro.
Va a tener un gran trabajo Ana Pechen.
Gran trabajo de Ana Pechen. Claro, pobre. Sí, bueno, pero tiene la experiencia necesaria, ¿no?
Sí, claro.
Pensaba también en Bueno, ayer tuve las cifras exactas de los electores que hay en la capital. Exactamente, Neuquén Capital tiene el 41% del padrón, 222.000 y monedas, y contra 560.000 de la provincia. Es el 40-41%. Ahí es evidente que la capital va a pesar en el resultado, y a ojos vista, Mariano Gaido se ha pasado inaugurando obras, así que todo el mundo piensa que va a tener un piso alto. ¿En qué medida tu triunfo electoral o eventual triunfo electoral depende de Mariano Gaido?
La ciudad de Neuquén tiene un peso específico en el electoral, como decís, el 41% del total del padrón. El que gane Neuquén Capital va a ganar las elecciones. Hoy cada punto porcentual de la ciudad es muy fuerte, muy grande, pesa respecto de otras localidades, porque también Neuquén Capital tiene una característica de alta participación. Uh-huh. Hay localidades que han crecido en el padrón, como Villa La Angostura, San Martín, uh-huh, pero sus características de participación electoral son más bajas.
Claro.
Por lo tanto, la ciudad de Neuquén es definitoria y va a ser definitiva el día de la elección. Vamos a trabajar en ese camino, lo estamos fortaleciendo. Mariano viene haciendo un gran trabajo, viene inaugurando y va a seguir, uh-huh, acompañando las aperturas. Hoy está de licencia, con un programa de gobierno de ejecución permanente, de distribución de obras en los distintos barrios, y eso caracteriza al desarrollo que estamos teniendo en la ciudad. Y un proyecto nos ha fortalecido y es un valor competitivo que no teníamos en elecciones anteriores. Nosotros en elecciones anteriores veníamos a las elecciones generales a competir, a disputar la ciudad de Neuquén, desde otro lado, y hoy nos toca hacer oficialismo en la ciudad de Neuquén, uh-huh, y la contundencia que nos puede dar el oficialismo en la ciudad de Neuquén va a ser definitivo y definitorio.
Hay un tema que preocupa, por lo menos me preocupa a mí, ¿no?, que es cómo se va a presentar la pantalla en la computadora en la que hay que votar, ¿no? Ayer creo que había una audiencia para si había objeciones de las fuerzas políticas. Acá hay fuerzas como el MPN que tiene, creo que tiene 9 colectoras, y hay otras que tienen 8 y 5. ¿No va a ser muy complicado eso?
Estábamos todos con la misma expectativa de la audiencia de ayer. Ya la audiencia de ayer era de la presentación de los códigos fuentes, cómo queda en forma definitiva la campaña, la pantalla, perdón. Se postergó 24 horas.
Ajá.
Se hizo la audiencia, la definición se postergó 24 horas, porque hubo que hacer adaptaciones, claro, a la pantalla, porque se incorporaron fotos de los vicegobernadores, vicegobernadoras en distintas localidades.
No estaban.
No estaban, va a estar en algunas localidades sí, en otras localidades no. Por lo tanto, va a ser dispar y difícil.
Cada vez más difícil.
La interpretación de la pantalla, y vamos a trabajar en ese sentido, esperando los resultados finales que nos den el día de hoy. Nosotros vamos a fortalecer nuestra campaña en la lista 151 del Movimiento Popular Neuquino, de cara a la elección, porque va a ser una pantalla grande. Estamos esperándola, esperemos ahora a las 10 de la mañana, 11, que es la audiencia definitiva, y ahí vamos a poder participar. Yo ayer estuve cerca en una reunión, pasé de por enfrente a una en la pantalla. Uno se confunde cuando la ve en la pantalla en el teléfono, cuando lo ve, sí, en la tablet, en la computadora. Se ve muy compacto. Estamos esperando tener un código fuente para ver en una pantalla original,
claro,
cómo es la distribución, y en base a eso trabajarlo. Seguramente no va a ser lo del 2019, van a ser el doble de opciones que van a aparecer en la pantalla. En el 2019 fueron 13 y ahora hay 25.
Claro.
Y en la ciudad hay más que a gobernador. Entonces vamos a tener doble pantalla con una cantidad importante, creo que son 27 o 29 en la ciudad.
Uh-huh.
Va a ser un trabajo arduo también de los equipos técnicos de cara al 16 de abril, cómo este diseño impacta en la decisión.
Uh-huh. Recién el Vasco dijo una palabra cifra, y yo quiero referirme a la cifra de dinero. ¿Cuánta plata están invirtiendo? ¿Cómo...? ¿De dónde sale? ¿Por qué? Porque hay otros partidos que son más chicos que no tienen la misma posibilidad económica de hacer la campaña que está haciendo el MPN. Hasta algunos dicen que es obsceno la cantidad de dinero que están gastando, porque la verdad que dicen, movés una baldosa y aparece la cara de Marcos. ¿Cómo es el tema del dinero? Como para que la gente lo entienda y entendamos todos, ¿no?
Estás llevando adelante un bono.
¿De dónde sale el dinero?
De un bono contribución que se hace al Movimiento Popular Neuquino, un bono contribución que hacen los afiliados, los independientes, los que quieren acompañar el proyecto, que va a una cuenta y a partir de esa cuenta se va rindiendo a la Cámara Electoral, no solo ahora en la elección, sino a fin de año cuando se cierra el balance, y de ahí surgen los aportes de todos los adherentes que tenemos en el partido, que son miles y son muchos, uh-huh. Y a partir de esos aportes se generan los gastos de la campaña.
Uh-huh. ¿Y de Nación reciben aportes para...?
No, en este caso no, porque es una elección provincial.
Ah, claro. Está bien.
No tiene alcance la ley nacional.
Claro.
Solo se reciben después aportes a partir de la semana que viene, que ya es 2 de abril, sí, uh-huh. Para lo que es televisión y medios de difusión por parte del gobierno de la provincia de Neuquén, como es una elección electoral, claro, similar a lo que fue la modificación electoral en su momento
a nivel nacional.
A nivel nacional, claro. Tiene aplicación en la provincia en los próximos 15, 20 días y también la tuvo para otros medios en los días anteriores.
Hubo una controversia por el tema de la cartelería, ¿no?, con la justicia.
Sí, nos habían intimado que no habíamos respetado los plazos. Mm. No, nosotros veníamos de una elección interna. En esa elección interna habíamos trabajado presentando nuestra propuesta, uh-huh, y finalizada la elección, que al final no hubo elección interna, uh-huh, nos habían...
Salvo en algunas localidades, ¿no?
Sí, tienes razón, Vasco, salvo en algunas localidades, que fueron más de 20 localidades donde, uh-huh, hubo elecciones internas, creo que 22 elecciones internas tuvimos en la provincia, en el resto no tuvimos, y que habíamos no respetado los plazos originales, pero habíamos trabajado de cara a la elección interna que teníamos en el Movimiento Popular Neuquino, uh-huh. Y quedaron los carteles puestos.
Uh-huh. Vos estás hablando, entre las muchas cosas que has tocado en tu campaña, sobre la posibilidad de hacer un fondo de vaca muerta para los municipios. Me gustaría que lo explicaras, pero también me gustaría que nos digas si en el caso de ganar estás dispuesto a modificar la coparticipación municipal, porque acá uno de tus competidores, Ramón Rioseco, lo planteó con toda claridad. Y creo que es bastante certero lo que dice. Sí, hay municipios que dependen demasiado del gobierno central de Neuquén, ¿no? Y eso no es bueno para el federalismo interno, no es bueno para la distribución de la riqueza en la provincia, porque riqueza hay,
¿no? Nosotros vamos a crear un fondo de infraestructura municipal para definir en conjunto cuáles son las obras que hay que llevar adelante en cada localidad, priorizando la infraestructura social. Redes de gas, redes de luz, gas, luz, agua y cloacas, que van a fortalecer la calidad de vida. También cordón cuneta, asfalto, espacios verdes, pero la prioridad va a ir a infraestructura social. Ese fondo de infraestructura va a surgir del incremento de la producción del gas y el petróleo, uh-huh, con un destino específico con los municipios. Hay que rediscutir la distribución de la coparticipación.
Creo que el último que lo hizo fue Sovich.
En el año 1994. No sé, ahí fue el origen de la coparticipación. Uh-huh. A partir de ahí sale la ley de acuerdo. Esa ley, los intendentes después nunca más se volvieron a poner de acuerdo, que es parte de lo que delegaba esa ley, es que una ley de acuerdo, pero también hay que generar una ley del consenso fiscal, uh-huh, donde el destino de los nuevos recursos que tengan que recibir ciertos municipios tengan un destino específico para fortalecer el desarrollo ciudadano. Uh-huh. Si van a ir a fortalecer el gasto corriente,
claro,
o la misma evolución de sus recursos, no vamos a cambiar ninguna realidad. Por eso nosotros estamos trabajando este fondo de infraestructura municipal que tenga un destino específico.
Ya determinado, digamos.
Determinado, que tenga estos destinos. Es cierto que hay municipios que dependen más de otros del gobierno provincial, uh-huh, pero si hacemos la revisión de la coparticipación, ¿cómo la quieren ciertos municipios? Esos mismos municipios son los más perjudicados. Uh-huh. Uh-huh. Entonces hay que tener una mirada de una matriz y no solo una variable en base a la población.
¿Y vos te referís a que crecieron demasiado poblacionalmente en relación al ingreso?
Al revés. Les quedó un porcentaje superior al crecimiento poblacional.
¿Superior?
Claro, porque cuando se hizo en su momento, hubo localidades, cuando vos tomás solo la base de población, uh-huh, y hacés la nueva distribución, el porcentaje es más chico. Uh-huh. Localidades como Loncopué, Huecú, Mariano, claro, Moreno, que tienen mayor dependencia del gobierno de la provincia, que igual les tienen que enviar fondos por arriba de la coparticipación. Y si vos lo mirás solo con el crecimiento poblacional, esas localidades fueron las que menos crecieron en la provincia.
Claro.
O sea que...
En la distribución se ven...
Por eso...
Sacarles va a ser difícil, pero...
Pero por eso entonces tampoco, claro, se puede hacer una discusión de la coparticipación solo en base a la dependencia, claro, solo de esa variable poblacional. Uh-huh. Porque son los municipios que más necesitan recursos para poder desarrollarse, que son los que rompen el centralismo de las grandes ciudades. Ahí es donde hay que volcar recursos e infraestructura para cambiarlo. Loncopué, Huecú, Las Coloradas, Tricamalal, que tengan la posibilidad de fortalecer desde otro lado. Entonces hay variables que hay que incorporarlas en la discusión. Tenés localidades que han crecido exponencialmente, pero solo en lo poblacional. Pero no han crecido en su actividad genuina desde lo económico para un desarrollo social sostenido en distintas ciudades de la provincia.
Marcos, ¿hay algún tema en particular, que a vos realmente te preocupa de verdad? Yo, por ejemplo, a mí, particularmente como ciudadana, te digo, me preocupa mucho el tema de, primero de la salud y después de la educación. ¿En la salud en qué sentido? Hoy hablábamos con Luciana Obregón, ¿no, Pascu? La titular del CIEM. Y, bueno, la incorporación del sistema ahora de la atención primaria, ¿no?, para gente con consumos problemáticos y demás. En ese sentido particularmente, se necesita hacer un hincapié importante para redes de contención, para hospitales de día. Hay mucho consumo en Neuquén, mucha droga dando vuelta, de consumo, de tráfico. Ahí, es un tema que realmente hay que ponerle mucha atención.
Totalmente. Hay varios temas que tienen que tener prioridad. Las realidades en la provincia de Neuquén son muy variadas y son distintas. Hay localidades donde tenemos que fortalecer el desarrollo del empleo. En otras, la falta de viviendas, otras, en falta de infraestructura de servicios, y seguir sosteniendo la calidad del sistema educativo y del sistema de salud. Hay que dar grandes pasos a través del sistema educativo, fortalecer la salida laboral, y en el sistema de salud, trabajar en la atención primaria de la salud. Es incorporando agentes sanitarios que recorran los barrios, que recorran las áreas rurales, las perirurales, acompañantes terapéuticos, y el fortalecimiento del sistema de salud en lo que es salud mental en distintas regiones de la provincia. Los consumos problemáticos están más acentuados en otras localidades que en otras. Lo estamos trabajando, vamos escuchando, vamos a hacer centros de día. Ya estuvimos reunidos con toda la dirección de salud mental del Hospital Heller, en el Hospital de Plotier, en el Hospital de Senillosa. El Hospital Viejo de San Patricio del Chañar lo vamos a transformar en un centro de salud mental para las mujeres. No hay ninguno en la provincia.
Claro, yo no quiero ser muy reiterativa en este tema, ya lo hemos charlado, pero bueno, todo esto que estás comentando es lo que no sabíamos, ¿no? Por lo menos que existan ya estas aproximaciones, estas charlas, para que pues se transformen en proyectos, digamos, en concreto.
Se transforman en compromisos, es un tema que nos ocupa. Y lo tenemos que llevar adelante. Hay localidades muy pequeñas que también están teniendo el problema de los consumos. Hoy estamos abordándolo desde la cultura, desde el deporte, desde la educación. Pero hay familias que ya tienen alguna vinculación con alguna persona cercana que ya está en consumos problemáticos, que hay que darle el tratamiento desde el lado de vista de la salud. El otro es trabajar en la prevención, en trabajar, digamos, en las causas, pero tenemos que tener un abordaje desde las consecuencias. Y hay que dar una profundidad a la salud mental en la provincia, ¿no? Claro. Con centros de día. Se trabaja muy bien en los centros de tratamiento que tenemos en los hospitales. Lo que hay que trabajar, por lo que yo vengo escuchando y trabajando con los expertos y los profesionales que nos van dando la información, en el prehospital y en el poshospital. El centro de día es el acompañamiento post salida de los hospitales. Les voy contando lo que me van diciendo, de lo que tenemos que construir el camino. Que no es hacer más hospitales, son hacer centros de día, porque este tipo de tratamientos son prolongados y son largos en el tiempo.
Claro.
Lo venimos trabajando, vamos a fortalecer los profesionales en estas áreas. La semana que viene voy a tener una reunión con distintos profesionales de la salud de la provincia, independientes, algunos que trabajan en el sistema de salud público, otros que trabajan en el sistema privado. Y uno de los temas que fue surgiendo es el de la salud mental en forma transversal en las distintas charlas que vamos teniendo. Y hay que profundizar este camino. Claro. No solo me preocupa este tema y que lo quiero llevar adelante, sino en otras localidades, el fortalecimiento del acceso a la vivienda. En la zona sur estamos atravesando un momento muy crítico de falta de viviendas para las familias de residencia permanente en San Martín, Villa Langostura, en Villa Pehueña, en otras localidades. Estamos teniendo falta de empleo, siendo que tenemos uno de los mejores indicadores de la República.
Una de las cosas que le achaca la oposición al gobierno del Movimiento Popular Nauquino es que no se ha preocupado por ampliar la renta petrolera. Dicen que las petroleras, las multinacionales, se llevan el 80% de los beneficios. Bueno, acá está las regalías, 12%, en algunos casos un poco más, 3% de ingresos brutos. ¿Es posible ampliar la renta que quede en la provincia?
Sí, se da la discusión en forma permanente, pero la primera discusión de la distribución de la renta hay que darla en forma federal. Del 50% de los que va destinado a los impuestos de esa renta, en la provincia de Neuquén queda el 15% y el otro 35% se lo lleva la Nación, o en porcentajes superiores. Y cuando después debatimos, como hablábamos de la coparticipación provincial, también de la coparticipación federal, dice 35% de impuestos a las ganancias, del 21% del IVA, del 10,5% del IVA.
Y el impuesto a la transferencia de los combustibles.
La transferencia de combustibles, el impuesto al débito y al crédito, el mayor porcentaje queda en el gobierno nacional y la distribución a la provincia es muy baja. Cuando discutimos la renta, hay que mirar el valor total de cuánto es la distribución de la renta para cuánto es el recurso que tiene que volver a la provincia de Neuquén. Hoy la provincia de Neuquén aporta más de coparticipación de lo que recibe. Está bien que tenemos que ser federales, que el país tiene que crecer, que tenemos que generar el federalismo de unidad y de integración, pero también hay que ser equitativos, que los recursos de la provincia de Neuquén son no renovables. El recurso que nosotros estamos aportando, cuando empieza a declinar y se termina, te deja de generar recursos. Entonces eso tiene que ser parte de la discusión. Ya no tiene fundamento de decir que tenemos que tener una coparticipación baja porque tenemos regalías. Pero las regalías son transitorias. Pueden ser 20, 30, 40, 50, 100 años, pero en algún momento esas regalías dejan de entrar a las provincias. Y esa es la discusión que hay que dar. De la coparticipación federal de impuestos de la Nación, ¿cómo lo vamos a distribuir? Y ahí cambiaría totalmente la renta de la provincia de Neuquén. Uh-huh. Con que nos cambien el doble o el triple, no estoy pidiendo ser 10 veces más como aportamos, sino al doble o el triple de lo actual, cambiarían los números en la provincia de Neuquén en forma automática y la distribución de la renta sería mucho más amplia.
Marcos, gracias por venir a la radio.
No, muchas gracias a ustedes.
Enseguida volvemos.